Se acerca el 3 de mayo y todos los ubriqueños somos conscientes de que entramos en fechas muy especiales, épocas de cruces de mayo que se respiran ya en el ambiente de primavera de estos días, de recuerdos con la familia, junto a los amigos, en torno a una candela, días de convivencia vecinal, de fiesta en las barriadas que hoy vamos a conmemorar a través del sonido de la radio. Este año, al igual que el pasado 2020, no hay motivos para celebrar, todos somos conscientes de la situación que vivimos, lo que no quita, eso sí, que no podamos rendir homenaje bueno, pues a esa tradición más emblemática de Ubrique, con el deseo de que efectivamente nos encontremos ya en una cuenta atrás para que en 2022 podamos volver a celebrar la crujida de gamones como se merece. Para ello, para conocer cómo marcha el expediente para solicitar su declaración como fiesta de interés turístico nacional y para profundizar en una nueva línea de investigación iniciada sobre sus orígenes, de la que les hablamos en estas semanas atrás, vamos a contar con la participación, eso sí, vía telemática, de José Antonio Orellana, como saben, delegado municipal de Turismo y Fomento Creativo, que ya nos escucha. José Antonio, bienvenido. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Vamos también a contar con la presencia de los propios investigadores que han iniciado esta nueva línea. Como decimos, por un lado, Manolo Canto, naturalista ubriqueño, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Y el etnobotánico Jesús Vilches, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Además, también nos acompaña Fernando Sigler, como saben, historiador y doctor por la UNED, que también se ha unido a lo que es todo este proyecto. Para bueno, pues, averiguar algo tan desconocido hasta el momento como son las raíces de la crujida de gamones. Fernando, nos escucha ya, ¿verdad? Bienvenido, buenos días.
Sí, buenos días, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos durante este tiempo que va a servir, como comentamos, ¿no? Para, bueno, pues de alguna manera conmemorar estas fechas tan especiales. Gracias por participar en esta mesa coloquio, que forma parte de la programación impulsada por segundo año consecutivo por el ayuntamiento para, como decíamos, conmemorar estos festejos que no pueden volver a celebrarse por segundo año consecutivo, como todos conocemos. José Antonio, si te parece, para arrancar y antes de entrar en profundidad en lo que es esa nueva línea de investigación, recordamos, si te parece, en qué está consistiendo este programa telemático de distintas iniciativas que estáis impulsando.
Pues sí, como tú has explicado bien, Carlos, segundo año consecutivo sin poder realizar una de las fiestas populares más tradicionales y sobre todo dentro de nuestra línea turístico-cultural más importante de nuestra localidad, como tú has dicho bien, que es la crujida de gamones. Además, siendo también un referente de nuestro ayuntamiento para intentar de alguna manera ir poco a poco sumando pequeños logros para ese reconocimiento a nivel turístico nacional, ¿no? Hemos preparado la segunda programación. Ya el primer año tuvo una aceptación muy importante. Nos hemos basado, lógicamente, o hemos cogido el apego a las redes sociales, que es quizás la línea de promoción y difusión más importante que hoy en día tenemos, ¿no? Y en este caso, en esta segunda programación, en redes sociales de la Crujida de Gamones, hemos hecho pues una variedad de actividades que quizás dentro de la línea esta es una de las más importantes, porque creo y pensamos que el abrir una nueva línea de difusión a la hora de buscar históricamente, ¿no? Y sobre todo culturalmente el fin de lo que es el gamón y de lo que es nuestra fiesta, y sobre todo con personajes ubriqueños tan ilustres e importantes desde nuestro punto de vista como son los que tenemos hoy invitados, pues nos van a abrir un nuevo campo de investigación. Dentro de este programa, fíjate, nosotros hemos hecho diferentes actividades desde el lunes hasta mañana sábado, ¿no? Nosotros hemos cogido tanto Facebook como Twitter e Instagram para un poco renovar dentro de esa línea de investigación, dentro de esa línea que nosotros nos proponemos para promocionar y difundir, perdón, esta fiesta. Pues hemos creado nuestro propio Facebook y Twitter, ¿no? Porque era también uno de los requisitos importantes que nos exigían que la propia fiesta tuviera pues estas dos iniciativas en redes. También Instagram, pues tiene también nuestro propio Instagram turístico, que también estamos realizando ahí una especie de pequeño concurso, ¿no? En cuanto a participación de los ubriqueños y ubriqueñas. También hemos rescatado canciones de columpio que van muy en conexión, lógicamente, con el gamón, y a partir de ahí hemos hecho diferentes iniciativas a lo largo de la semana, ¿no? Ha tenido una aceptación importante, la gente ha participado, la gente se ha involucrado. También hemos hecho otra iniciativa que con el vídeo que realizamos el año pasado, que es un vídeo promocional importante, hemos realizado una campaña publicitaria y sobre todo promocional a nivel de España. Y estamos pues difundiendo nuestra fiesta a nivel nacional, ¿no? A través de Facebook. Y bueno, por ahora creo que está teniendo 50 y tantas visualizaciones y alcance, creo que ha llegado a muchos sitios, ¿no? Entonces, después sacaremos nosotros un pequeño análisis y también tendremos una evidencia, ¿no? Del alcance que está teniendo nuestro vídeo y está teniendo toda nuestra promoción turística y cultural. Por lo tanto, son actividades que después van a repercutir en lo que es el desarrollo, ¿no? De este expediente. Para que no se nos proclame un poco, se nos dicta esta fiesta como fiesta de interés turístico nacional, que es nuestro objetivo. Es un objetivo que tenemos que ir consiguiendo poco a poco, paso a paso, con iniciativas, con actividades que iremos incorporando y, bueno, cuando tengamos o creamos que tenemos ya una predisposición abierta en ese aspecto, en el aspecto de promoción turística, que era lo que realmente nos faltaba, pues presentaremos y veremos a ver qué porcentaje de consecución tenemos y a partir de ahí pues intentaremos pedirlo. Así que en esa línea estamos. Y esta actividad que viene hoy aquí es una actividad muy interesante, muy importante y creo que bueno, la línea de trabajo de ellos pues puede dar también un empujón importante a esta declaración.
Pues ese programa de actividades telemáticas a la salud de es la segunda edición porque, como todos conocemos perfectamente, el año pasado por estas fechas, bueno, pues estamos además en pleno inicio de la pandemia, confinamiento, y bueno, pues tampoco pudo celebrarse la crujida de jamones. Esperemos que ya para el próximo año pueda ser así. Si os parece, como señalábamos al principio, nos vamos a centrar en esta mesa coloquio en la nueva línea de investigación abierta en torno a esos orígenes de la crujida de jamones. Manolo, vamos recordando antes que nada, por ejemplo, las teorías que hasta el momento se habían barajado, se habían aportado sobre esas supuestas raíces de la crujida.
Bueno, las raíces que siempre hemos escuchado aquí en el pueblo, ¿no? Siempre se hablaba de que, bueno, que era una planta que se utilizó, se hacía explotar para utilizarla para ahuyentar a los lobos en los ganaderos de la zona, que si se ahuyentó también o se pudo defenderse un poco de los ataques de los franceses, que si tenía un origen alimenticio, las fiestas. Eran teorías que siempre han estado ahí y que, bueno, que yo desde siempre, pues siempre las tenía muy en duda porque eran muy inverosímiles, ¿no? Así, no, yo no terminaba de creérmelas porque, bueno, estaban cogidas con pinza, ¿no? Nosotros desde siempre, bueno, yo desde que casi que me conozco, ¿no? Y desde ya más mayorcito, pues he tenido un interés sobre profundizar un poco en esta fiesta, ¿no? Porque está tan arraigada a Lubriqueño que no sé, hay algo por dentro que siempre me pedía profundizar y con Jesús Vilche pues llevamos muchísimos, muchísimos años pues intentando, vamos a decirlo de esa manera, intentando buscar algún hilo de donde tirar más fiable que las teorías que existían, ¿no? Hemos hablado mucho, hemos leído, pero hasta este año no hemos encontrado un hilo ya más fiable sobre el que tirar, ¿no? Pero ya te digo, las teorías, si me preguntas por las teorías primeras, bueno, son teorías que están ahí, que quedan, bueno, que yo creo que van a quedar para la historia y bueno, y siempre han estado cogidas muy con pinzas, ¿no? No digo que no se haya, no sé, no digo que ningún ganadero haya ahuyentado al lobo explotando algún jamón, ¿no? Pero no creo que sea el origen, no creemos que sea el origen de una festividad con tanto arraigo, con tanto movimiento, con tanta implicación de todo un pueblo, desde pequeñitos hasta mayores. Con la implicación de las barriadas, con la implicación de un ayuntamiento, es decir, que una cosa es eso y otra cosa es lo que hay, ¿no? Que lo que hay tiene un trasfondo mucho, mucho mayor, como se está comprobando en los estudios que hemos venido realizando estos meses atrás, y un trasfondo que no se queda solamente en nuestra frontera, ¿no? Sino que va mucho más allá, ¿no? Ahora iremos desgranándolo.
Pues vamos con algunos detalles más, si os parece. Jesús, como decía Manolo, ¿no? En vuestro caso, lo cierto es que no es algo reciente, sino que venís investigando bueno, con esa curiosidad, con esas ganas de conocer en torno a las raíces de estos festejos desde hace muchos años. Nos comentabais, ¿no? Prácticamente desde hace 2 décadas, ¿no?
Pues sí, porque al interés como ubriqueño se une el interés como etnobotánico, ¿no? una planta tan, un uso tan arraigado de una planta tan conocida y que no hubiera ningún tipo de fiesta parecida, no hubiera nada con qué comparar, desde el punto de vista no botánico era muy, muy poco creíble. Entonces era un problema más de planteamiento que para poder encontrar otras similitudes con el caso de Ubrique que bueno, que no, era una, el objetivo que nos planteamos era buscar una fiesta parecida y durante pues casi dos décadas nos hemos estado dando el chocazo, puesto que buscando como fiesta no aparecía nada, ¿no? Con el tema de la etnobotánica, pues bueno, la etnobotánica es una ciencia que va de la planta hacia el fenómeno que se produce a partir de esa planta, ¿no? Y es a partir de este planteamiento, de esta hipótesis, cuando empezamos a encontrar algunos frutos.
Por tanto, una teoría que se centra en la planta y, si os parece, vamos avanzando, ¿no?, un poco en lo que habéis estado encontrando, sobre todo, ¿no?, esos hallazgos de este último año que unen la fiesta de la crujida de Gamones a lo que sería la noche de San Juan, ¿no?
Efectivamente, lo que encontramos en Córcega, en la zona sur de la isla de Córcega, es una fiesta exactamente igual a la que se hace en Ubrique. Se junta leña, los niños de los barrios, de la plaza, de las calles, juntan leña, se roban leña entre ellos. La noche de San Juan se enciende la candela, se recogen los gamones ese día por la mañana y por la noche pues se crujen los gamones, ¿no? Eso es exactamente igual que lo que se hace en Ubrique, pero en San Juan. Con lo cual, nuestra primera hipótesis, que era pensar que no se trataba de una cruz de mayo, como siempre le hemos llamado, ¿no?, por el día de la celebración, pues esto no lo confirmaba totalmente, ¿no? A partir de aquí, seguimos mirando, aparecen otras fiestas en las que se queman gamones en Grecia. Y ahora mismo estamos, que esta es una novedad desde la última vez que nos reunimos por aquí, pues con una fiesta que parece que tiene un sentido bastante parecido en Turquía. No es que se crujan gamones, pero allí el gamón se le llama el látigo de Idriles. Y bueno, la novedad es que en Turquía esta fiesta es de carácter religioso musulmán. Entonces, si teníamos alguna duda de que la historia de la crujida de los gamones no tenía ningún viso religioso, cristiano o católico, o que fuera una cruz de mayo, pues ya esto nos lo confirma totalmente, ¿no? Encima, la fiesta esta turca, pues en Turquía se llama Idrilev, para los gitanos en Rumanía se llama Badaba o algo por el estilo, ¿no? Y el gamón, el látigo de Idriles, es una planta que se emplea, por ejemplo, para pedir la lluvia. Entonces, bueno, ahí estamos intentando unir todos los cabos. Antes, fuera de micrófono, estábamos comentando que en vez de una línea de investigación lo que teníamos era un pulpo, ¿no? Porque tenemos tantas líneas abiertas ahora mismo que no sabemos realmente a dónde vamos a llegar.
Lo que sí que está claro, la primera de las conclusiones, bueno, tú lo has comentado antes, ¿no?, que se trata de una planta, el gamón, que en principio podríamos creer, bueno, como ubriqueños, que era casi solo conocida por nosotros, pero es que habéis reunido más de 500 denominaciones, si no me equivoco, y 76 usos de lo que es el Asphodelus, el gamón, en toda la cuenca mediterránea.
Bueno, ahora ya llevamos algunos más. Esto sigue. Esto suma y sigue.
Sí, es una de las plantas
muy curioso, porque el gamón, bueno, no sé si me voy a adelantar quizás un poco, ¿no?, pero el gamón es una planta muy asociada a la muerte desde la época de los griegos. Esto también lo hemos encontrado, esta asociación con la muerte la hemos encontrado ya también en los pueblos bereberes. Con lo cual nos habla de una cultura del gamón mediterránea, ya que excede un poco la división esta norte-sur o entre religiones que podemos tener alrededor del Mediterráneo. Y estos hallazgos, pues, desde luego nos permiten hablar, pues, casi, casi de una cultura del gamón.
Ahora, si os parece, vamos profundizando más, pero como decíamos, tenemos también, por supuesto, la presencia vía telemática también de Fernando Ziegler para profundizar, ¿no? En lo que es esta investigación, para aportar ese soporte de la historia al respecto. La participación de Fernando Ziegler, ya lo comentábamos en su momento, el apoyo del ayuntamiento y cómo, bueno, pues se estaba bueno, pues trabajando en esa aportación también desde un historiador. Fernando, me imagino que un proyecto apasionante, ¿no? Como es investigar las raíces de unas fiestas tan nuestras como estas, ¿no?
Sí, efectivamente, porque como han dicho los compañeros, estas teorías que existían sobre el origen de esta tradición, pues la verdad es que no eran, digamos, no reunían las condiciones para que pudiéramos decir que eran ciertas. Entonces, tengo que decir con respecto a este proyecto que tanto Jesús Vilche como Manolo Canto fueron los que me invitaron a participar porque consideraban que era necesario que se incorporara un historiador a las tareas que ellos ya han emprendido y que son los que han iniciado esta línea de investigación. Entonces, claro, me parece interesante la idea de que efectivamente se trata de una tradición mediterránea y no solamente mediterránea, sino que también, digamos que mi aproximación primera a esta investigación partía de precisamente de los cursos que realiza la UNED en la Sierra de Cádiz, que dirige el antropólogo, el catedrático de antropología de la UNED, que es Honorio Velasco, al que le hemos planteado frecuentemente alguna explicación sobre el origen de la crujida de gamones, y él siempre nos remitía a los estudios que estaban haciendo en el CSIC, que ahora han culminado con la publicación del Inventario Español de Conocimiento, una obra que ya se ha publicado, de conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad. Entonces, cuando se estaba haciendo la investigación, él nos decía, al prestar atención a esta investigación, y ahora ha culminado con esa publicación donde se ve que existen prácticas no similares, muy parecidas, en otros puntos de la península, como por ejemplo en la zona de Doñana, donde también hay una tradición de crujir unas plantas, no sabemos si serán exactamente igual que los gamones, pero tiene algo parecido, también algunas tradiciones en Castilla, en Zamora, etcétera. Entonces, lo que quiero decir que él nos venía a decir que no se trataba de una fiesta única, como se ha considerado única y exclusiva de Ubrique, sino que eso forma parte de un contexto cultural más amplio. Entonces, bueno, bueno, ya hablaremos más adelante de las fuentes que estoy intentando consultar, pero claro, mi aportación es, digamos, añadida a la que ya están emprendiendo Jesús Vilche y Manolo Canto.
Pues en ese sentido, como decíamos, ¿por dónde, Manolo, están avanzando esas novedades desde la última vez que hablamos? ¿Por dónde pueden ir los próximos pasos?
Pues, a ver, cada uno tenemos como una especie de línea de trabajo, aunque estamos totalmente conectados, ¿no? Y ahí vamos avanzando cada uno por donde puede, ¿no? Fernando está contactando a nivel institucional con lugares allí de Córcega, centros de archivos y demás. Jesús más metido en temas etnobotánicos, contacto con diferentes países, con otros etnobotánicos de la zona mediterránea. Yo he estado muy, muy metido en contactar con la gente de allí y he contactado mucho a nivel de redes sociales. Parece que no, pero en redes sociales hemos encontrado un apoyo increíble. En el mismo Facebook había una asociación, bueno, hay una asociación de flora y botánica en el propio Córcega y contactando con diferentes personas de allí, pues hemos tenido algunos avances más. De hecho, lo último que nos transmitían es que, bueno, ya dijimos la vez pasada que en Córcega, en varios pueblos de Córcega, sobre todo Porto Vecchio, sobre los años 60 dejaron de hacerse estas fiestas, pero en contacto directo con personas de allí me comentaban estas semanas atrás que aunque eso se quitó, digamos, se eliminó de los pueblos, dejó de hacerse, hay muchas familias que el día San Juan se van al campo y ellos por su cuenta continúan con la tradición de crujir gamones, ¿no? Hacen su candela, recogen sus gamones. Y siguen con la tradición. De hecho, he tenido contacto con varios, incluso uno de ellos, un contacto de ellos, no, dos contactos me han enviado fotografías recientes de hace un par de años donde se veían, bueno, grupos familiares grupos familiares con los niños pequeños, adultos, como aquí, ¿no? Crujiendo jamones. No de una manera organizada por un pueblo, pero sí organizada por la propia familia. Y me decían que era por seguir un poco con la tradición, ¿no? La tradición esa que siempre habían hecho, ¿no? Nos da la sensación que allí está un poco como estamos nosotros aquí, ¿no? Que un bien no realmente no sabe de dónde viene, sino que lo hacían porque lo hacían los padres, porque lo hacían los abuelos, porque lo hacían los antepasados, ¿no? Entonces, estamos en ese aspecto. Hay una distancia enorme, aunque es verdad que con las redes hay distancia cercana, pero bueno, el idioma y el tiempo del que disponemos, pues bueno, vamos dando pasos, pero poquito a poco, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos tenemos fotografías de crujidas de gamones en Porto Vecchio, bueno, en el entorno de Porto Vecchio, en el campo, ¿no? Por
Esto
ejemplo.
nos debe llevarnos un poco a la decepción de que bueno, pues la crujida de gamones no es exclusiva de Ubrique, sino
No.
todo lo contrario, ¿no? Sino de que
No,
nuestro
no.
municipio, como comentábamos también en su momento, podría ser el único depositario de toda la cuenca mediterránea en el que permanece ese ritual que estáis investigando, unido a la fiesta de San Juan y posiblemente, como decíamos también, con miles de años de antigüedad, ¿no?
Claro, no, para nada de excepción. Yo cuando encontramos un poco que vimos que en otros sitios se llegó a hacer y que de hecho se hace de manera familiar, pero se hace. Yo creo que no, es todo lo contrario, una decepción, es algo increíble. Decir que estamos conectados con otros lugares del Mediterráneo donde tienen nuestra misma cultura. Estamos ante una planta muy simbólica y muy ancestral, es decir, y como bien dice, podemos ser los depositarios de una tradición que se hacía en el Mediterráneo hace miles de años y que quizás ahora mismo sí, de manera más formal por todo un pueblo sí se lleva a cabo. Pero bueno, pero para mí es una alegría saber que, por ejemplo, en Porto Vecchio pues hay gente que se reúnen familias para explotar gamones o para crujir gamones. El motivo, ya veremos cuál es el motivo de ello, cuál es el motivo ancestral nuestro, ¿no? Pero para mí es una, para mí, bueno, para nosotros lo que es un paso importante, ¿no? Porque yo creo que viene a engrandecer la fiesta más aún.
Fernando, ante un reto tan monumental, porque hemos visto que, bueno, pues hay manifestaciones en nuestro propio país, en la Península Ibérica, en diferentes puntos de toda la cuenca mediterránea. Desde el punto de vista historiográfico, ¿qué pasos, se dan a partir de ahora? ¿Cómo se puede ir concretando?
Sí, bueno, el historiador trabaja con las fuentes documentales. Y entonces lo que he hecho yo, a partir de la información que nos han suministrado tanto Jesús como Manolo, he enfocado mi investigación sobre este pueblo donde parece que al menos la tradición se mantuvo hasta un poco después del mediado del siglo XX, Porto Vecchio. Entonces he contactado con distintas instituciones y organismos en esta ciudad. Me ha ayudado en esto Mercedes Gómez, que es profesora de francés, como intérprete. Y entonces hemos contactado con la Biblioteca Municipal de Porto Vecchio y el Archivo Municipal de Porto Vecchio. Entonces, ellos me han proporcionado 119 cabeceras de periódicos desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, que están digitalizadas y es una información que estoy consultando por si hay alguna referencia, aunque sea indirecta, sobre esta práctica. Luego, lo que pasa es que la documentación de Porto Vecchio, por lo visto, está centralizada en Ajaccio. Entonces, un segundo paso que tengo que dar. Hemos contactado también con una asociación de estudios antropológicos que hay en Porto Vecchio, que tiene estudios sobre tradiciones populares, aunque de momento no he encontrado nada que sea directamente relacionado con una práctica parecida. Pero sí hay tradiciones rurales, la práctica de la cestería, en fin, que digamos que son líneas que nos pueden ir aproximando. Pero claro, desde luego lo que hay que hacer es investigar en las fuentes documentales, que probablemente estén en francés, porque Córcega empezó a tener la administración francesa a partir del siglo XVIII, y es una fuente inédita, según me cuentan allí, no está investigado esto en esta isla, y entonces, bueno, es una línea de investigación que está ahí abierta. Y bueno, también tenemos contacto con el Museo de Córcega y también con un periódico que existe ahora mismo allí en Córcega, que es Cosmatan, y entonces son líneas que hemos abierto Hay personas allí que están intentando, a su vez, hacer una investigación sobre este tema concreto. Y entonces, esto es digamos que es una tarea incipiente. Estamos a la espera de los primeros resultados y, bueno, que esto culminará con una investigación probablemente in situ en los archivos de allí de Córcega.
Supongo, Manolo, que en esos contactos que han mantenido con personas de esa zona, la sorpresa era mutua, ¿no? Quiero decir que ellos también, si conocían esa tradición que se había venido desarrollando en ese punto también, el saber de un punto tan lejano para ellos, bueno, dentro de lo que es la cuenca mediterránea, pero en cualquier caso, ¿no? En un punto como Ubrique, que también se llevase a cabo esa tradición, ¿no?
Sí, para ellos fue también así una sorpresa para muchos de ellos, porque ellos creían que eso era una tradición que se hacía en la isla de Córcega, no solamente en Puerto Vecchio, sino en distintos pueblos, pero que parece ser que Puerto Vecchio sería de los últimos donde llegó a perderse. Entonces, una sorpresa. De hecho, yo le he mandado, igual que ellos me mandaron fotos, le he mandado fotos de aquí, de la fiesta de aquí, e incluso le mandé un artículo que tenía yo en un blog, bueno, un blog que tengo, ya que hice hace unos años, para que viera un poco también algo más escrito sobre lo que aquí había, sobre orígenes, que era lo que comentaba anteriormente, y para ello ha sido una sorpresa. Entonces, algunos me han transmitido la idea de que tenemos que estar en contacto porque quieren ver qué pasa con esta fiesta. Yo, por eso decía al principio que también me da la sensación de que ellos tienen un poco también el sentir ese del porqué, lo tienen un poco ahí también, un poco desvanecido, ¿no? Aunque es verdad que allí tienen, sobre todo me han comentado muchos de ellos bueno, que ellos son fiestas en torno a la muerte, en torno a la purificación, en torno al paso de la vida a la muerte. Es decir, hay muchas relacionadas, está mucho, mucho, muy ligada a eso, ¿no? A la muerte y al rito funerario, ese tipo de práctica, ¿no? Pero que es verdad que tampoco lo tienen totalmente claro, porque muchos de ellos decían que, bueno, que lo hacían porque sus padres lo hacían y sus abuelos lo hacían, ¿no? Sin plantearse el porqué, como aquí hemos hecho muchas veces, ¿no? Aquí pocas veces hemos planteado el porqué, de pequeño, digo. Yo de pequeño iba a Cruz y Camones porque me gustaba, ¿no? Y porque se hacía de siempre. Y ese porqué es el que hay que buscar, ¿no? Ese porqué, ¿por qué atrae tanto al lubriqueño estar ahí y no faltar ese día, ¿no? Ese porqué profundo de cada uno es lo que es realmente donde tenemos que después investigar también, ¿no? Porque yo creo que se trata de una fiesta tan arraigada, la que llevamos tan dentro, que incluso lo tenemos que tener los genes, y eso tiene que salir, ¿no?
Pues Jesús apuntaba, ¿no? Manolo, esa vinculación, ¿no? Y ese gran valor simbólico de lo que es el gamón desde la antigüedad. Coméntanos por qué dentro de la mitología griega se le vincula con los muertos, ¿no?
Bueno, pues el gamón es la planta de. El Prado de los Afodelos es una de las zonas por las que hay que pasar para llegar al Hades. Entonces, para los griegos, el gamón, digamos que es la planta que alimenta a los héroes, por ejemplo, en Homero en la Odisea habla que en el Prado de los Afodelos se encuentra un montón de héroes muertos. Y por otra parte, este Prado de los Afodelos es donde permanecen las personas que no han sido ni dignas de un premio, ni dignas de ir al cielo, ni merecedoras de un castigo de ir al Hades, ¿no? De ir al infierno. Entonces, la cultura griega, la relación con la muerte está perfectamente identificada, ¿no? ¿Qué ocurre? Que muy posiblemente, o bueno, casi con total seguridad, este conocimiento no es solamente. No es de origen griego, sino que esté basado en culturas anteriores. Que esté basado en culturas anteriores implica, por ejemplo, una de las fuentes que tenemos, que es una antropóloga inglesa que estuvo viviendo mucho tiempo en Córcega, que es Dorothy Carrington. Ella data la relación del gamón con la muerte en el 7000 a.C. Estamos hablando ya de una historia muy antigua, ¿no? Una historia que se repite, como hemos comentado antes, al sur del Mediterráneo, en los pueblos bereberes, que usan el gamón en el rito del lavado del cuerpo. Los musulmanes lavan el cadáver antes de enterrarlo. Pues esto se hace sobre una cama de gamón, de vareta de gamón, y una vez que estas varetas de gamón ya han servido, pues se eliminan en el campo, ¿no? Es planta. es una planta que se ha usado como alimenticia. Por ejemplo, en Turquía está muy arraigada en la alimentación, en la cocina tradicional. Es la comida de los muertos y a partir de ahí se crea una historia muy interesante, porque el gamón pasa a ser, según Herodoto, una especie de superalimento. Es una planta que se siembra en las ciudades de murallas adentro, por ejemplo, para tenerla a disposición en época de asedio, con lo cual, por ejemplo, no recuerdo ahora mismo qué culto griego usa el gamón como alimento durante los retiros espirituales que hacen, ¿vale? Entonces, es una planta que a lo largo de la historia va cogiendo un carácter mitológico, un carácter religioso, que más tarde ya se convierte en una planta protectora contra el veneno, contra las picaduras de los insectos, contra las picaduras de las serpientes. Después pasa a ser protectora de las casas. Ya eso estamos hablando de Plinio en el siglo I después de Cristo. Nos encontramos en Córcega el tema de la asociación a la muerte con el macerismo, ¿no? De estos chamanes que son capaces de predecir la muerte de las personas de su pueblo. Nos encontramos que protege contra el mal de ojo. Y cuando ya nos empezamos a encontrar una planta que protege contra el mal de ojo, ya hemos pasado totalmente al ámbito de las creencias. Entonces, cuando ya aquí en Ubrique crujimos los gamones a la salud del día de la cruz, o a la salud de mi padre, o a la salud de mi madre, y por si fallamos decimos a la salud del demonio, de alguna manera lo que estamos es haciendo un ritual. Y desde luego, aunque como ubriqueños actuales no sepamos por qué lo hacemos, cuando revisamos la historia estatal, este resumen que he hecho así un poco embrollado de los diferentes usos que nos hemos encontrado a lo largo de la historia, pues te das cuenta que la planta está totalmente integrada en nuestro, como decía Manolo, en nuestro ADN, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, hay otra faceta muy importante de la planta. En Ubrique hay un dicho que es año de gamones, año de montones, referido al cereal, ¿no? Es una planta que está asociada a las cosechas a través de los ritos de Perséfone, ¿vale? Que era en la mitología griega, está asociada a las cosechas. Y entonces tenemos una planta que por un lado está asociada a la muerte y por otro lado está asociada a la perdón, está asociada a lo que es la abundancia, ¿no? A las cosechas. Sí. Es una planta también que sirve para predecir las cosechas. Eso está muy extendido en todo el Mediterráneo. Con este dicho muy parecido al nuestro, lo hay en varios idiomas a lo largo del Mediterráneo. Y por otro lado, tenemos la otra pata importante, que es el fuego. El fuego como depurador y como alimentador del sol, como productor de energía. Entonces está claro que estamos en el centro de un conocimiento y de unas creencias que hemos sido capaces de conservar a lo largo de la historia. Entonces, cuando tú comentabas el tema de que nos podíamos sentir decepcionados por no ser los únicos, todo lo contrario, somos ahora mismo los garantes de una cultura de, si Dorothy Carrington lleva razón, de 7.000 años, ¿eh? O de 9.000, porque estamos ya 2.000 después de Cristo, estamos hablando de 9.000 años de historia, si esta señora lleva razón.
Claro que sí, ese sería además el gran valor de mantener todavía esos rituales. Habéis comentado ese otro elemento fundamental, ¿no? El del fuego, lógicamente, que todos conocemos, pero además la vinculación, por ejemplo, en Porto Vecchio, en Córcega, de lo que sería esa fiesta a la noche de San Juan. Si os parece también, nos referimos a... a ese ámbito, porque incluso, ¿no?, me comentabais que creéis que la propia fecha de la crujida de gamones en Ubrique puede que en el pasado fuese otra y estuviese más cercana a lo que es la propia noche de San Juan. ¿Sí, Manolo?
Sí, Sí, probablemente, o bueno, no lo sabemos, es una línea que hay que trabajar bien, ¿no? Si antiguamente se hacían fechas más cercanas a San Juan, de hecho sí se tiene constancia que se hacía incluso después de mayo, bueno, en otros días de mayo, el día de la romería y demás, ¿no? Lo que sí está claro que San Juan siempre ha está caracterizado por su relación con el fuego, ¿no? Esas fiestas de San Juan en muchos sitios. Están relacionadas mucho con el fuego, no tanto las cruces de mayo, ¿no? Sobre todo la fiesta de San Juan, ¿no? Entonces, sí, puede ser una teoría de que antiguamente en Ubrique se realizara más tardío y que por simplemente un hecho como puede ser que cada vez los gamones florecen antes y cada vez nos quedamos más pronto sin gamones, por ese motivo puede que muchos años atrás se pudiera adelantar la fecha, ¿no? Es decir, no se puede afirmar ahora mismo nada de eso porque habría que mirarlo, pero es verdad que todo apunta a eso, ¿no? Todo apunta a eso. También hay que ver si esa fiesta era algo muy extendido en el Mediterráneo, si una fiesta que vino de allí para acá, digamos, sin puentes de conexión entre medio, o fue de aquí para allá, o de allá para acá, no lo sabemos, necesitamos un poco, son ideas que hay ahí que hay que ir profundizando, ¿no? Pero bueno, ya digo, probablemente fuese algo más relacionado con San Juan, sobre todo porque el fuego está muy relacionado con las fiestas de San Juan en todo el Mediterráneo, no solamente aquí, en todo el Mediterráneo.
Fernando,
Hay un detalle,
sí,
perdona, hay
sí,
un
sí.
detalle que es una otra línea abierta, ¿no? El primer uso que yo conocí medicinal del gamón es un conocimiento de origen gitano. Y los gitanos, como pueblo errante, como pueblo nómada, han funcionado como unos transmisores de la cultura alrededor del Mediterráneo brutal. Entonces, que la zona donde, bueno, Rumanía, Turquía, toda esta zona se supone que es el origen o un centro muy importante de origen de los gitanos. Y bueno, pudiera ser que una forma de dispersar los conocimientos sobre los gamones y las fiestas asociadas al gamón fuera a través de los gitanos. Esa es otra línea que se nos ha abierto hace muy poquito tiempo y que os contamos en primicia.
Bueno, pues son diferentes alternativas que se están barajando. Hay que seguir investigando al respecto. Lo decía Fernando, ¿no? Que sobre todo lo importante son las fuentes para un historiador. En el caso de Ubrique, además, complicado echar la vista atrás. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué es tan difícil buscar datos en el pasado al respecto de la fiesta de los gamones aquí en Ubrique?
Sí, él lo ha comentado varias veces, que es algo frustrante para un historiador que en su propio pueblo no haya encontrado una referencia directa, muy directa, documental sobre esta tradición. Hay que tener en cuenta que el Archivo Municipal de Ubrique parte de 1810, entonces la documentación anterior se perdió, entonces no sabemos si en la documentación anterior había alguna referencia sobre esta práctica. Lo que sí es cierto es que yo tengo la impresión de que esto ha sido siempre una práctica no institucionalizada que se hacía en los márgenes sociales, de manera que, digamos, que no formaba parte de los acuerdos del Concejo de Ubrique. No eran acuerdos institucionales que tuvieran relación con esa tradición o esa fiesta, como por ejemplo sí había, y eso aparece en toda la documentación a lo largo del siglo XIX y XX, por ejemplo, en la festividad de San Sebastián, donde el ayuntamiento organizaba una serie de actos, rituales, y aportaba digamos, hacía su aportación económica para que se celebrara. Entonces, eso sí aparece documentado, pero claro, esta práctica de la crujida de gamones no he encontrado una referencia directa en la documentación archivística. Por eso mi teoría es que o era claro, una tradición profana, o bien, no ya profana, sino una tradición, como ha dicho Jesús, que tiene alguna relación con algunas creencias y que luego se sacralizó desde el punto de vista católico en algún momento determinado, probablemente en segunda mitad del siglo XIX, pero no ha quedado constancia documental porque, claro, hay que tener en cuenta que la documentación que se registra en el archivo es la documentación que se genera por parte de la administración municipal. Claro, la administración municipal no había, salvo, claro, los últimos años a partir de la democracia, por supuesto que sí, pero en época histórica no ha habido una constancia documental de esa práctica. Entonces, o bien hay que hacer una nueva revisión de la consulta de la documentación local, o bien a ver si a partir de los contactos establecidos con Porto Vecchio podemos tener alguna información que nos permita reconducir la investigación en el archivo municipal o los archivos españoles en su conjunto.
Además, supongo que otra de las grandes complicaciones en una investigación como esta, cuando estamos hablando de los orígenes, mirando, bueno, pues a cientos, puede que miles de años atrás, claro, es la propia evolución, ¿no?, de lo que fue en su origen y las aportaciones que además en cada lugar haya podido ir incorporando, ¿no?
Claro, y hay que tener en cuenta cómo se transmitió esa práctica ritual. Si se supone que, digamos que el conocimiento lo tenían los griegos, por ejemplo, o también los turcos, pero en este caso los griegos que fundaron en el siglo VI antes de Cristo Porto Vecchio. Y teniendo en cuenta que si hay una relación de la península ibérica con Córcega a través de el periodo del dominio por parte de la Corona de Aragón a final del siglo XIII y también en el siglo XV con la expansión de Alfonso V el Magnánimo. Entonces, bueno, de hecho, una de las tradiciones que han quedado en Córcega ha sido la propia bandera de lo que es la autonomía francesa, que es la cabeza mora que la trajeron los aragoneses. Entonces, no sabemos si el vínculo es a través de ese vínculo que se estableció con la Corona de Aragón en la Edad Media, o bien por el hecho de que los griegos fundaron Porto Vecchio y los griegos también estuvieron en la Península Ibérica. Entonces, claro, esos son los estudios que hay que ir definiendo para ver cuál fue la ruta de transmisión de esta práctica.
Pues un importante reto, desde luego, por delante, apasionante, seguro que para todos los protagonistas que nos están acompañando en el día de hoy. Y José Antonio, desde el ayuntamiento, bueno, pues una vez que se ha conocido esta nueva línea de investigación, apoyando en la medida de lo posible, porque podría ser un soporte fundamental, además, dentro de ese expediente en el que se está trabajando para conseguir la declaración como fiesta de interés turístico nacional.
Así es decir, yo estoy realmente, aunque ya tenía algunas premisas del trabajo de investigación, tanto de Jesús como de Manolo y Fernando, yo estoy atónito, es decir, estoy escuchándolo y la verdad es que, igual que no sé si te pasará a ti o le pasará a todos los ubriqueños y ubriqueñas que estamos escuchando la radio, que estamos interviniendo en esta mesa de coloquio. Creo que la investigación que están realizando es importantísima, creo que es una línea de trabajo que, como han dicho ellos, y yo estoy totalmente de acuerdo, van a aumentar aún así más, si cabe, ¿no? Nuestra fiesta la va un poco a nacionalizar e incluso a internacionalizarla, ¿no? Porque ese hermanamiento entre los diferentes países que han estado ellos comentando, de dónde vienen las diferentes líneas históricas de investigación, creo que es importantísimo. Es decir, creo que es una línea que desde el ayuntamiento, por supuesto que vamos a seguir siempre en contacto con esta línea de investigación y con ellos, por supuesto, ya que trasladaron el trabajo que ellos querían hacer, nosotros lo vimos estupendo y creo que, bueno, que esto parta principalmente de ubriqueños con esa inquietud de investigación, ¿no? Y hacer aún más fuerte, más grande nuestra crujida de gamones, pues eso creo que es evidente y es importante. De hecho, pues bueno, nosotros también estamos dentro del ayuntamiento apoyando estas líneas de investigación y apoyando desde redes, pues todo lo que podamos hacer en este trabajo para que pues su difusión y su alcance sea el máximo, ¿no? Entonces, por supuesto, creemos que es totalmente interesante este trabajo y a partir de ahí ellos están implicadísimos en el proceso de desarrollo y vamos a estar con ellos, por supuesto.
Manolo, esto es muy complicado, supongo, pero no sé si os habéis marcado plazos, metas para ir avanzando en esos pasos que nos habéis comentado, que estáis dando. Sí, Manolo. Bueno, pues creo que hemos perdido.
Sí, no, no,
Ah,
no,
no.
perdón, perdón, que tenía quitado el micrófono y no lo conectaba. Plazo, decía que plazo.
Sí, creo que. Recordemos que estamos realizando esta conexión vía telemática. A veces hay estas dificultades, pero Manolo, no sé si nos escuchas ahora, ¿puedes hablar? Pues
No parece.
Parece que no. Jesús, comentaba que
Oye, ¿me oye? Ahora, ahora,
ahora
me
sí.
corta, no sé dónde se ha cortado. Que decía que plazo difícil porque vamos haciéndolo en nuestros ratos libres que nos deja el trabajo.
Claro.
Y metas, pues metas todas, porque bueno, queremos evidentemente llegar al máximo detalle posible, ¿no? Y saber un poco, o saber todo sobre el origen de esta fiesta, ¿no? Pero ya digo, los siguientes pasos es seguir encontrando datos y desenmarañar toda esta maraña que cada vez va siendo más grande, ¿no? Yo creo que lo que decía, parece que allí también está un poco como aquí, ¿no? De hecho, el último contacto que tuve con una persona me decía que, bueno, que después me lo corroboraron dos más, que fue ahora en Semana Santa, el mismo Viernes Santo, que colocaban ramas de gamones en las puertas, entonces ya como quedamos un poco descolocados, que para qué era. Y colgaban ramas de gamones en las puertas para protegerse de los maceri, ¿no? Decía esta tribu que hablaba antes Jesús, esta tribu, no, estos chamanes que hablaba antes Jesús, que predecían la muerte, ¿no? Como en una manera de alejar de su casa a alguien que te pueda predecir la muerte, ¿no? Con lo cual empiezan a salir patas por ahí que al final dice uno, bueno, es un pulpo, como decía Jesús, ¿no? Todo lo que tenemos aquí y hay que ir desenmarañando. Entonces es muy complicado marcarnos unos plazos, ¿no? Pero bueno, vamos sin prisa, pero ya digo, también
Además que
vamos.
necesitamos la aportación de colegas que manejan el árabe, que manejan
Claro.
las lenguas de los países balcánicos, porque claro, con el francés, con el italiano, pues más o menos nos podemos defender, pero con el árabe, con el turco y con las lenguas eslavas, pues evidentemente hay un problema que
Problema.
tenemos que resolver a base de colaboración, ¿no? Estamos contactando con miembros de diferentes universidades que, claro, que tienen sus trabajos, que tienen sus líneas de investigación y que, bueno, que nos han prometido echarnos una mano en la medida de sus posibilidades, ¿no? Entonces, claro, si queremos hacer una cosa completa, pues necesitamos contar con el margen que estas personas tienen para echarnos una mano, ¿no? Ahora mismo hay información de base suficiente, pues, para plantear las teorías. Cuando Fernando tenga respuesta de las líneas que tiene abiertas, pues igual ya podremos ir encajando algunas piezas. Pero claro, intentar plantearnos un plazo cerrado sería utópico, ¿no? Además que, bueno, que como las cosas que tú decías que se hacen con gusto y que se hacen con motivación, pues bueno, no tenemos ninguna necesidad de acabarlo, ¿no? Lo que queremos es hacerlo bien.
Por
Bueno, y
supuesto.
también importante en cuanto, no sé, cuándo, algún día visitar Porto Vecchio y estar en el sitio, ¿no? Que es lo realmente importante y es como realmente puede uno contactar con las personas y transferir mejor información. Aunque esto tampoco hay plazo ahora mismo, pero sí es verdad que algún día habrá que plantearse, decir, bueno, vamos ahí allí a Porto Vecchio y a ver, ¿no? En San Juan sobre todo.
Pues lo importante, Fernando, ¿no? Como también hemos comentado anteriormente, es que aquí sí que hay ya un soporte historiográfico, a diferencia, ¿no?, de las teorías que se habían planteado hasta el momento, y por tanto, ahora, bueno, el horizonte es apasionante, como decíamos, muy amplio y nada, habrá que ir tirando de los hilos que se van presentando, ¿no?
Sí, exactamente. Hemos abierto una línea de investigación que esperemos que den sus frutos y por supuesto, eso habría que complementarlo claro, con actividades de entrevistas orales a personas de Porto Vecchio que hayan conocido aquella tradición que terminó en los años 60 del siglo XX y luego pues, la consulta de la documentación original de los distintos archivos de allí de Córcega. Entonces, claro, son líneas que están abiertas. Y esperemos que den sus frutos. Desde mi punto de vista ha sido una tarea de manera incipiente, se está haciendo de manera incipiente, pero esperemos que las distintas líneas abiertas pues culminen con informaciones que nos inviten a pensar cuál puede ser el origen de esta práctica de la corrida de gamones.
Pues estaremos muy atentos, por supuesto. Enhorabuena por todo el trabajo ya realizado y queda ahí, como decíamos, desde luego por delante, bueno, pues un trabajo inmenso, pero desde luego También apasionante porque tiene que ver con los propios orígenes de esas fiestas tan nuestras, por tanto con respecto a lo que son los propios ubriqueños. Antes de concluir, si os parece, dada la coyuntura en que nos encontramos, mirando de cara al futuro, una pregunta que os hago a todos, ¿creéis que este parón de 2 años en las fiestas va a afectar de alguna manera, o todo lo contrario?
Bueno, si queréis empiezo yo.
Sí.
Yo creo que bueno, que también sí que es cierto que no se ha celebrado presencialmente, no ha podido hacerse en las barriadas como se suele hacer y como realmente la fiesta está viva, pero sí hemos también abierto nuevas líneas de investigación en este caso, que son las que están realizando ellos tres, que desde aquí quiero daros la felicitación y la enhorabuena y animaros a continuar, ¿no? Seguimos siendo, seguimos teniendo ubriqueños y ubriqueñas, ¿no? Que siguen con ese afán de mejorar y de intentar mejorar nuestro pueblo, y en ese caso están ellos, ¿no? De mejorar la fiesta y mejorar un poco este ámbito investigativo, pero que creo que nos ha ayudado, es decir, esta situación que estamos viviendo ha abierto otros campos nuevos de lo que es la fiesta y la crudidad de Gamones. Lo hemos pasado, lo hemos un poco realizado a través de redes sociales, donde hemos trabajado los recuerdos un poco y hemos incluso hecho que los ubriqueños y ubriqueñas participen en esta iniciativa, otra nueva línea diferente y oye, nos hemos adaptado a los tiempos, es decir, el ayuntamiento siempre ha ido buscando, en este caso la línea turística, la promoción, aunque no se realice, ¿no? Nosotros vamos a seguir trabajando esta línea, vamos a seguir trabajando la promoción de la fiesta porque nos interesa para nuestro objetivo final. Y al igual, ¿no? Pues estamos también desarrollando con este parón un poco turístico nuestra página web, que bueno, está poco a poco ya finalizándose y tiene una sección única y exclusivamente de la crujida de Gamones. Tiene un dominio que también nos va a servir pues, para promocionar. Y una vez que tengamos esta investigación avanzada, pues también irá dentro de este apartado, ¿no? De la web. Por lo tanto, creo que hemos conseguido muchas cosas que sí, no presencial, pero que están ahí, están hechas y que están recorriendo prácticamente toda España, ¿no? Por las redes. Entonces, bueno, pues esa línea me quedo con eso positivo, ¿no? Siempre hay que mirar lo positivo dentro de lo que de la situación que estamos pasando, ¿no?
Es algo que además ocurre evidentemente con todos los festejos en cualquier punto del planeta, diría, desde luego en nuestra zona. Esto puede, Manolo, como decía Jesús, Fernando, suponer un golpe para la fiesta, este parón, o todo lo contrario, incluso avivarla con más ganas para en los próximos años.
Hombre, yo creo que el año que viene vamos a intentar crujir los gamones de los 3 años anteriores, ¿eh? Entonces, yo mi sensación es
Totalmente.
que
Puede ser, ¿no?
Yo
lo
creo.
tenemos tan arraigado que yo me
Claro.
imagino que este fin de semana habrá mucha gente que el que tenga un campito y el que esté con su familia y con sus niños, pues
Entonces.
seguramente que arrancará unos pocos, que cortará unos pocos de gamones, encenderá su candela y por lo menos crujirá a la salud de su familia. Estoy convencido, vamos.
Sí, seguro, seguro. Lo que decía, esto está tan arraigado que puede estar de parón 2 años que sea, que se retomará con fuerza. Y como dice Jesús, quien tenga un campito, vamos, lo tiene, vamos, hecho. Lo tiene hecho, coge su poquito de gamones, su candelita, si tiene un hueco, y yo lo haría, desde luego, si pudiera, si tuviera un campito.
Siempre.
Y bueno, y sin campitos, ya veremos.
Pero siempre ya decimos, evidentemente, teniendo en cuenta, como todos podamos imaginar, ¿no? La situación en que nos encontramos, está claro. Y desde el punto de vista, bueno, municipal, recordar, José Antonio, que no hay ninguna candela autorizada, por supuesto, y que, bueno, por otra parte, está ese límite de máximo 6 personas por que puedan reunirse.
Sí, eso es evidente. Es decir, tenemos que dejar claro, ¿no? Que este tipo de iniciativas que estamos realizando desde la radio es simplemente pues, para ir recordando, ir un poco ver las líneas de investigación que estamos realizando o que están realizando en este caso Javier, Fernando y Manuel. Pero tenemos que ser conscientes de la situación que estamos pasando, tenemos que ser además responsables e intentar, por supuesto, seguir con las medidas que estamos llevando a cabo, que nos está dando muy buenos resultados, estamos con una tendencia a la baja de una manera increíble y por supuesto, la enhorabuena a todos los ubriqueños y ubriqueñas, porque esto es responsabilidad de todos. Y en esta línea, pues mantenernos un poco con el recuerdo en redes, y, bueno, y a partir de ahí, pues ya el año que viene, como ha dicho Jesús, estoy totalmente convencido que haremos desde el ayuntamiento, por supuesto, y después desde las diferentes barriadas vecinales y desde, pues, personalmente cada uno, mostraremos si es posible, ojalá, volver a vivir la fiesta de forma presencial, ¿no? Y intentaremos también hacerla, pues, aún más grande si cabe, ¿no?
Pues, Fernando, no sé si algo, algún apunte más para finalizar.
No, no, decía que efectivamente, que creo que se retomará el año que viene, porque si es una tradición que se remonta a la noche de los tiempos y está tan arraigada, pues seguramente se retomará con ganas e ilusión. Sí, sí.
Bueno, pues nos vamos a quedar, lo dicho, en este punto, agradeciendo de verdad muchísimo que nos hayáis acompañado para conmemorar, además, ¿no?, para que quede ese recuerdo. Todos conocemos las limitaciones actuales que no van a hacer posible lo que es además la característica del encuentro con la familia, con los vecinos en torno a la candela, las fiestas en las barriadas. Eso seguramente, ojalá que pueda llegar el próximo año, pero al menos el recordatorio que hemos querido realizar en el día de hoy, además con esa nueva línea de investigación tan ilusionante que se presenta de cara al futuro. Así que lo dicho, José Antonio Orellana, delegado municipal de Turismo y Fomento Creativo, Manolo Canto, naturalista ubriqueño, Jesús Vilches, etnobotánico, también participando, conduciendo este gran proyecto, y Fernando Sigler, que se ha sumado también como historiador y doctor por la UNED. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y ojalá que el próximo año podamos hablarlo y vivirlo, pues, en persona.
Wow. Muy bien. Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.